Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM en Bogotá, también a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, también nos acompaña Edwin Álvarez Donato, y bueno, también el agradecimiento a Juan Manuel Lozano por la producción y la edición y la programación de las piezas gráficas que ustedes ven permanente. Les doy la bienvenida a nuestra emisión el día de hoy, por supuesto, invitándoles a que nos sigan a través de las diversas plataformas donde estamos en nuestro canal en YouTube, a través de Uniminuto Radio, y también estamos a través de Marfil Educación Filosófica en la mañana de hoy. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas y, por supuesto, llegamos a través de varios canales también, hoy en particular, en una emisión muy especial, llegando a través de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Un abrazo muy especial a quienes nos siguen entonces a través de todos estos espacios y todas estas plataformas donde sin duda alguna El Puente hace presencia de forma permanente. Agradecemos de manera muy especial también recordándoles, por supuesto, que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, siempre con temáticas y con invitados muy especiales. Bueno, hoy tenemos de manera muy, muy, muy significativa también la presencia, como les comentaba anteriormente, de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Y pues para mí es un gusto acompañarles. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y presentarles cuál es el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de cuáles son los retos emergentes de la filosofía, de la enseñanza también, de la educación filosófica hoy en día, y pues para eso tenemos un invitado y un conjunto de invitados de lujo aquí en nuestra emisión del día de hoy. Quiero en primera instancia aprovechar para saludar a Maximiliano Prada. Él es coordinador de la Sociedad Colombiana de Filosofía y pues como siempre ya también moderador de este espacio permanente en El Puente de manera regular. Así que, Maximiliano, me complace mucho que nos acompañe el día de hoy.
¿Qué tal, Simón? Muchas gracias. Yo muy complacido de estas invitaciones que hace El Puente, de llevar esta secuencia de programas que hemos tenido ya desde varios meses. Yo creo que ya llevamos incluso un par de años conversando con ustedes, lo cual lo agradezco mucho, desde la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Un saludo y un saludo a todas las personas que siguen esta transmisión.
Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias también a quienes nos siguen, a quienes nos acompañan también en la mañana de hoy. Y muchas gracias, Maximiliano, por acompañarnos en nuestra emisión de manera permanente y, por supuesto, en la conducción de este espacio. Y, Maximiliano, hoy tenemos unos co-investigadores, unos líderes, también maestros, profesores de filosofía, que nos acompaña y con quien vamos a tejer este diálogo frente a los retos emergentes de la filosofía. ¿De quién se trata y a quién vamos a tener? Por supuesto, usted va a estar moderando este diálogo el día de hoy.
Muchas gracias, Simón, y a todos los oyentes les comentamos quiénes son los invitados de hoy. Hoy, además hay que decirlo, es el Día del Maestro, entonces desde aquí un saludo, un abrazo fraterno, un abrazo de admiración también y reconocimiento a todos los profesores, especialmente, digámoslo así también por ser este un espacio de filosofía, pues a los profesores de filosofía. Entonces el programa de hoy lo hemos dedicado a reconocer, a comentar, expresar muchas experiencias, digamos, de didácticas emergentes que ha habido en el campo de la enseñanza de la filosofía y también plantear retos. Voy a presentar entonces quienes asisten hoy, profesores universitarios y también profesores de educación básica y media. Está la profesora Ángela Bejarano, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Voy a ser muy breve pues por cuestiones de tiempo, pero se ha dedicado mucho tiempo a los asuntos de lógica y la enseñanza de la lógica y de la argumentación, entre otros temas. Está también el profesor Andrés Forero, profesor de Uniminuto, También le damos un abrazo de bienvenida, quien también ha trabajado muchos de estos temas con la profesora Ángela Bejarano. Ellos tienen una experiencia en ciencia de la lógica maravillosa que ya les voy a pedir que la comenten. Está la profesora Alexandra Arias. Ella también está en la Universidad Pedagógica Nacional y es quien, digamos, la persona que más ha impulsado, por supuesto, también con el reconocimiento a más colegas, pero creo que Alexandra Arias ha sido muy importante para el impulso de los temas de inclusión en la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. También se encuentra el profesor Pablo Vargas, profesor también de la Universidad Pedagógica Nacional, quien ha trabajado también temas de inclusión y de literatura en enseñanza de la filosofía. Y por último, está Lady Joana Martínez. Es egresada del programa de licenciatura en filosofía de la Universidad Pedagógica y es profesora del Instituto Pedagógico Nacional. Con ella ha impulsado también una serie de proyectos en el Instituto Pedagógico de promoción, defensa de la filosofía. Ahora recientemente actividades intercolegiadas de filosofía y posteriormente unas olimpiadas también que realiza el IPN. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad que me alegra mucho pues que hayan aceptado esta invitación y si les parece comenzamos. ¿Qué dice Simón? ¿Qué
es el claro que sí. Bueno, Maximiliano, ahí te dejamos el puente hoy. Es todo tuyo y por supuesto ya en los últimos minutos volveré a entrar un poco como para matizar algunos elementos también que ustedes vayan dialogando. Así que bienvenidos.
Bien, perfecto. Yo entonces voy a hacer unas preguntas para que todos las vayan respondiendo, vayamos conversando en este diálogo. La primera es que quisiera comentarles es que enfoquemos la mirada, pongamos la atención sobre todo en los retos que la inclusión presenta a la enseñanza de la filosofía. Bien sabemos que con muchas experiencias y también con investigaciones, pues se han abierto campos de didáctica de la filosofía en comunidades o con poblaciones que usualmente o históricamente no las teníamos, digamos, dentro de los grupos poblacionales a los que se enfocaba la filosofía. Entonces, sabemos que muchos de ustedes han trabajado estos temas. Quisiera preguntarles rápidamente que nos cuenten cómo ha sido esa experiencia de enseñar filosofía en clave de inclusión, si comentaran alguna experiencia rápidamente y sobre todo llegaremos a la pregunta de ¿qué retos nos lanza la inclusión en la enseñanza de la filosofía? Eso para celebrar el Día del Maestro. Entonces, bueno, ¿quién quiere comenzar? Veo a Ángela con ganas de...
Ok, vale, dale, yo empiezo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, si la pregunta se sitúa así en términos de experiencias, en términos de cómo ha sido ese proceso, lo que yo diría es que me he encontrado muchas limitaciones, muchas dificultades también, que por supuesto se vuelven retos y no quiero adelantarme a la pregunta que ya viene, pero que sí nos conmueven mucho, que a mí particularmente me ha generado mucho movimiento y muchas preguntas, sobre todo sobre estos lugares clásicos, sobre estos lugares tradicionales de enseñanza de la filosofía, particularmente en el área de trabajo de lógica y argumentación, que son los lugares en los que más me desenvuelvo. Una de las, para situar algunas cosas concretas, y no de pronto tomarme mucho la palabra, una de las cosas que situaría como ejemplo de lo que digo en términos de estas limitaciones es que, por ejemplo, la enseñanza de la lógica siempre se ha pensado de una manera muy visual, y desde unos lugares muy, muy estandarizados, muy clásicos, y en ese sentido se vuelve, hay un problema muy grande cuando queremos pensar la didáctica de la lógica de otras maneras, cuando queremos pensar la didáctica de la lógica, es más, y cuando queremos pensarla también desde otros lugares. Entonces creo que las limitaciones me dan la sensación de que tienen que ver no solamente con la didáctica de la lógica, la didáctica de la filosofía, sino con la filosofía y la lógica, y lo que entendemos por lógica y lo que entendemos por filosofía. Entonces creo que cerraría diciendo que las limitaciones más grandes están en la manera misma en la que de repente nos cerramos o nos apegamos a unos modos o nos apegamos a unas maneras que terminan generando muchas violencias, muchas exclusiones también, y que sobre las cuales vale la pena trabajar. digamos eso, y conmovernos e incomodarnos, eso. Gracias.
Yo, perdónenme, meto la cucharada para hacer un hilo de pronto en la respuesta que empezó a dar Ángela y le preguntaría a Andrés, que lo hemos escuchado en algunas conferencias y también hemos leído algunos de sus textos, pensando en la pertinencia y sentido que tiene la enseñanza de la lógica y la argumentación. Se dice que enseñar lógica y argumentación ayuda a argumentar mejor tesis que también a veces se pone en cuestión, por ejemplo. Quisiera preguntarle, bueno, ¿qué sentido tendría enseñar lógica y argumentación en clave de inclusión? En clave de inclusión, ¿qué valor podría tener la enseñanza de la lógica y la argumentación?
Bueno, buenos días, Maximiliano, y buenos días a todos y todas los que nos escuchan. Primero, pues, pido unas disculpas porque están justo haciendo como un arreglo en un apartamento cercano, así que probablemente se escuche algún martillazo de vez en cuando. Bueno, nada, yo, pues, me uno bastante a lo que dice Ángela. Yo creo que en el caso específico de la lógica y la argumentación, pero también en el caso de muchas otras ramas de la filosofía, se ha pensado siempre como en un sujeto ideal a quien va dirigida la filosofía, la lógica, la argumentación, ¿cierto? Como alguien que de pronto tiene ya resueltas todas sus condiciones básicas o que de pronto no tiene ningún tipo de limitación. Y cuando uno va a la experiencia, pues se encuentra con otras cosas, ¿sí? Se encuentra, por ejemplo, con que, claro, teóricamente puede ser que haya algún link, vínculo, algún link, alguna unión entre ciertos conceptos lógicos y ciertos conceptos argumentativos, pero prácticamente eso parece que no funciona tan bien, ¿sí? Hay unos vacíos enormes después, digamos, de un curso de lógica en nuestros estudiantes, ¿sí? Parece que no se logra específicamente aquello que queríamos lograr, que es como, pues bien lo dice usted, la mejora argumentativa, la mejora en producción, en evaluación, en pensamiento crítico. Y eso me parece que tiene que ver porque la filosofía y la lógica y la argumentación son aún muy, digámoslo así, adultocéntricas, muy eurocéntricas, muy centradas en un sujeto específico ideal, y no se han pensado estos otros lugares, ¿no? Estas otras formas de aprendizaje. Entonces, yo creo que los retos son grandísimos dentro de la lógica, dentro de la argumentación, como bien lo ha dicho con Ángela, pues hemos estado trabajando en torno a esto, pero también en otros campos de las ciencias, de la filosofía misma, perdón, ¿no? Yo ahora pienso en todo esto que ahora algunos llaman el giro político de la filosofía analítica, ¿sí? Donde, digamos, la filosofía del lenguaje, la epistemología y algunas ramas que tradicionalmente se han situado en la filosofía analítica, que parece ser una filosofía muy teórica, han dado un giro hacia la discusión justamente de conceptos que son políticamente importantes para nosotros y que están cargados prácticamente, ¿no? Conceptos como los de las injusticias epistémicas, las injusticias discursivas, concepto como el de inclusión y exclusión, conceptos como los desacuerdos, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que, pues, como bien lo dice el título del programa, ¿no? Son como retos que emergen en la sociedad contemporánea y que la filosofía poco a poco ha tenido que ir enfrentando y ha tenido que ir tomando en cuenta.
Gracias, Andrés. Alexandra, me voy a mover en la misma pregunta general, pero quisiera que nos comentaras algo. Tú has, digamos, en la Universidad Pedagógica y en muchos otros escenarios has sido siempre una impulsora de este tema de la inclusión y has puesto, al menos en me refiero por ahora a esta comunidad que es de la Universidad Pedagógica, pero en otros lados también, pues has puesto la cuestión, la pregunta de pensemos en inclusión. Un poco para poner las bases también, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de inclusión para la filosofía y su enseñanza?
Bueno, pues es una pregunta súper abierta, ¿no? Y amplísima también para desarrollar. Pero yo diría, ok, efectivamente estamos hablando de inclusión y algunas personas incluso podrían decir que es moda cuando manifiestan que hay unos discursos, ¿cierto? Hay unos conceptos desde donde nos movemos, hay unas apuestas, hay unas prácticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría, esto es una contradicción completamente. Hay unos conceptos desde donde nos movemos y desde esos conceptos las personas desarrollan unos posicionamientos, ¿no? Y todos tenemos unos conceptos diferentes. La inclusión puede ser el concepto que ha desarrollado el ministerio en medio de una política, ¿no? Donde se privilegia el acceso y lo que hemos hecho y procurado en las universidades es garantizar accesos, y entonces podemos responderlo. X ingresan a la universidad semestre a semestre, pero eso no es inclusión, eso es acceso. Podríamos decir, ok, entonces nos estamos pensando didáctico. En nuestro, porque nos interpela, porque hace parte de una apuesta mía, porque hace parte de mis desarrollos, pero eso es pedagógico didáctico y estamos formando licenciados. Entonces, en ese escenario, pues deberíamos tener prácticas incluyentes independientemente de quién sea el que nos interpela. Tenemos discursos de la otredad y la alteridad, ¿cierto? Para decir desde la mismidad, ¿cómo pasa el otro por mí? ¿Cómo trasciende? ¿Cómo dejo de ser yo? O cómo, por lo menos, a partir de ese discurso.
Creo que perdimos a Alexandra.
Ay, la puta conexión.
Alexandra, ya volviste. Sí,
dale. El internet, porque estoy en la universidad. Entonces, también, ¿cómo garantizar el acceso cuando no tenemos los medios ni los modos posibles, cierto? Y eso ya es una discusión también de la inclusión. Entonces, ¿cuál es el discurso que tenemos? ¿Cuál es el posicionamiento ético, político, estético que tenemos a propósito de la inclusión? Y yo diría que también allí hay, digamos, unos posicionamientos muy políticamente correctos. ¿Qué es en el escenario o qué es lo que pretende el escenario escuchar? Que yo diga qué es la inclusión, qué planteo de la inclusión, cómo me mueve la inclusión. Por eso digo, hay muchas contradicciones, ¿sí? Hay apuestas, hay unos desarrollos, siento que hay acciones muy aisladas y que cada quien está tratando de moverse por esos lugares que ha transitado y ha desarrollado, pero generalmente pasa por unas intenciones particulares, porque algo pasó en mí que hace que ese discurso me interpele, me mueva y me lleve a desarrollar apuestas otras. Entonces, en esto, en algún momento nos hemos encontrado también con la profa Ángela haciendo eventos a propósito de esto de la inclusión y nos hemos preguntado para quién la filosofía y para quién está haciendo. Y por ahí lo dejaría.
Bien, muchas gracias, Alexandra. Pablo. Bueno, Pablo hace poco lanzó un libro sobre la pedagogía de la crueldad y quisiera ver si por ahí empezamos, porque la pedagogía de la crueldad no, evidentemente no como una acción pedagógica intencionada, así como decimos pedagogía crítica al lado de pedagogía de la crueldad, no nos retrata de eso, sino que quizás siguiendo la línea de Alexandra, es la idea de que de pronto tenemos, sí, discursos incluyentes, pero al final todas nuestras estructuras están negando la inclusión, negando la diversidad, negando al otro, y dentro de lo cual se escondería una cierta pedagogía de la crueldad. Entonces, Pablo, ¿cómo abordar la inclusión teniendo en cuenta que a veces, aunque queriendo ser incluyentes, terminamos es negándola con instituciones, acciones inconscientes?
Sí, hola Max, muy buenos días a las profesoras, los profesores que nos acompañan, feliz día también, gracias por la invitación y bueno, por esa pregunta tan complicada que nos arroja aquí en esta conversación. Pues a ver, yo lo veo de esta forma. Creo que cuando hablamos de inclusión, eso también tiene que ver con realización, con reconocimiento de diferencias, por supuesto, y el tener las posibilidades, disposiciones, condiciones para que las personas pues se realicen en todo lo que quieran realizarse, independiente pues de sus cuestiones políticas, ideológicas, físicas, sensoriales, entre otras. Y en ese orden de ideas, tengo que decir que la pregunta sería, ¿cómo realizarse en la filosofía? Es decir, que todos puedan aprender y enseñar filosofía, si eso se trata pues en el caso de hoy. Tendría yo que decir también que a veces siento que la filosofía es como la cocina, como una suerte de oficio en el que hay como dos niveles, ¿no? Sabemos que hay cocineros profesionales, ¿no? Chefs, personas que son muy versadas en estrategias, en conocimientos, pero todos los días de la vida, bueno, la mayoría de nosotros cocinamos, ¿no? Entonces la diferencia es, ¿qué es lo que diferencia un chef de los que cocinamos a diario de manera casera. Creo que la filosofía tiene que pasar por eso para no ser excluyente. Es decir, la filosofía como profesión, evidentemente es una profesión como cualquier otra, como el derecho, la medicina. Sin embargo, dado que se ocupa tanto del pensamiento, pues es algo a lo que todos nos vemos abocados. Todos pensamos y reflexionamos. Sin ser filósofos o filósofas, sin ser licenciados, licenciadas. Y en ese orden de ideas, Max, al punto que voy es que de pronto, si no nos damos cuenta de eso, que a través de este saber podemos democratizar así como se democratiza la cocina, pues entonces la exclusión es para muchas personas, incluso no solamente con dificultades estructurales, en fin, sino personas, por ejemplo, que no manejan discursos filosóficos, personas que no manejan términos conceptuales específicos, sino que entonces termina como la filosofía volviéndose una especie de saber con muchas estrellas Michelin, por seguir la metáfora de la cocina, pero lo que queremos es que todo el mundo cocine con la filosofía, o sea, que todo el mundo aprenda desde el lenguaje cotidiano, desde el rap, desde las situaciones sociales, desde lo que se tiene y desde lo que se carece. Entonces yo diría, Max, que precisamente de eso se trata, para que nuestra educación no sea cruel, pues que podamos pensar más bien la idea de la filosofía como una idea transversal a cualquier experiencia de la vida, y por lo mismo que todos y todas puedan aprenderla, como quieran, en el lenguaje en el que sea, digamos, más potente.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la metáfora de la cocina. Lady Johanna, qué rico que esté aquí, porque, bueno, este es un espacio de enseñanza de la filosofía y quisiéramos escuchar, digamos, de la experiencia en la enseñanza media, también básica, ahí en el Instituto Pedagógico Nacional, y en lo concreto, sobre todo en la para la enseñanza de la filosofía, de la ética, que también tienen allí, también tienen enseñanza de la religión. Bueno, ¿qué emergencias ha habido? ¿Qué cosas han aparecido? ¿Qué preguntas suelen aparecer ya en la práctica, digamos, de educación básica y media con relación a la enseñanza de la filosofía en clave de inclusión?
Buenos días para todos. Pues muchas gracias por la invitación. Me cogí un poco por sorpresa toda la temática, sin embargo, los estaba escuchando y iba tomando como apuntes en relación a la discusión, y pienso que puntualmente la filosofía en el colegio, desde la institución no estoy hablando, yo creo que hemos sido un poco, nos hemos hecho a un lado. Puntualmente el pedagógico tiene un sector específico, una parte de la educación del colegio es para educación especial, y la intención allí es hacer una inmersión en educación para el trabajo y para la vida, que los chicos puedan de alguna manera adquirir habilidades que le permitan ser autosuficientes en su vida. Nosotros puntualmente hemos hecho un ejercicio un poco de apartarnos, porque yo creo que hemos tenido un miedo muy grande en qué se le puede enseñar a un niño con ciertas dificultades. Sin embargo, frente a la inclusión, y hemos venido, es un ejercicio que se ha venido dando en la institución, es pensar qué es eso de la inclusión, bajo qué condiciones se da. También cumpliendo un poco con la norma, porque la norma hoy exige que los colegios atiendan un montón de situaciones que se nos aboca a ella, y en ese ejercicio hemos estado pensándonos el ejercicio más desde el nivel conceptual y más desde el nivel de ¿y yo qué haría si tuviera que hacer eso? ¿Y yo qué haría si tuviera que hacer tal cosa? Pero puntualmente no hemos tenido un caso en donde tengamos que revisar nuestras prácticas y nuestras didácticas para poder enseñar de una manera diferenciada, atendiendo las necesidades, pues, de estos casos. Y creo que ahí hemos emprendido, pues, como un camino. Sin embargo, creo que frente a las reflexiones que venían haciendo, el profe Pablo decía que la filosofía debe ser que todos puedan aprender y todos puedan enseñar filosofía, y yo creo que frente a eso, que me parece muy bonito, me parece que es un poco romántico pensarlo así, porque puntualmente, como egresada de la licenciatura, viví con una compañera todo el semestre con una discapacidad muy, muy fuerte de movilidad, en donde la universidad sí le garantizó el acceso, pero cuando salió egresada fue muy difícil encontrar trabajo. Entonces creo que la sociedad está dándole esta responsabilidad a la educación de tienes que incluir todo el tiempo, pero esa inclusión solamente se queda en garantizar como el acceso a ciertos aparatos del sistema educativo, pero ya cuando una persona ha adquirido ciertas habilidades, se le niega todas las posibilidades. Esa es como mi lectura frente a esto.
Bueno, creo que ustedes han puesto un montón de temas sobre los que podríamos indagar mucho y con gran profundidad. Desde luego, si uno quisiera continuar, una posible cuestión que surge es la de, bueno, ¿cuáles son las dificultades que se han tenido para el desarrollo de la inclusión en la enseñanza de la filosofía? Eso nos podría abrir una gran ventana. Pero también esta está más orientada hacia los retos, desde luego estaría basado en las dificultades, pero también en ciertos horizontes. Voy a mencionar algunas que ustedes han dicho y sobre lo que quisiera que ampliaran. Ángela y Andrés hablaban, por ejemplo, que los asuntos de inclusión no solamente tocan el sistema educativo y la didáctica, sino también a la filosofía misma. Se necesita una revisión de la filosofía misma cuando es interpelada por la educación, en este caso por la inclusión. Eso es bastante llamativo, interesante, porque nos dice que la inclusión no es solamente, sin querer decir que esto sea un asunto menor, ni mucho menos, pero que no es solamente una situación que se genera o una situación pedagógica, sino que es quizá una perspectiva también que afecta a lo más profundo de la filosofía. Esa es una cuestión. Alexandra hablaba de las instituciones, de cómo se preparan o no se preparan, que no se restringe al acceso, también sobre los discursos que hay en torno a la inclusión y las contradicciones, digamos, si se quiere, performáticas, de tengo un discurso de inclusión, pero al final no lo hago. También sobre la cuestión subjetiva, si se quiere, soy más sensible a la inclusión porque tuve una situación que me lo mostró de alguna manera. Pablo, con la idea de que la inclusión también es democratización de la filosofía, no es solamente un ejercicio que sea para una población en específico y que implique unas didácticas, etcétera, sino que tiene que ver con la democratización de la filosofía. Y pues, y Lady Joana cierra con la idea de, bueno, todo esto se lo estamos cargando a la educación, pero la sociedad sigue siendo excluyente en otros ambientes y entonces tampoco resolvemos mucho las cosas. Con todo ese panorama, que seguramente quedaron cosas por fuera, quisiera que los minutos que van quedando de este programa los dedicáramos como abrir esos horizontes, bien la democratización, la didáctica, etcétera, que se nos vuelven retos para la enseñanza de la filosofía. Entonces, quisiera hacerles esta segunda pregunta a todos. Pensemos en esos retos, horizontes de enseñanza de la filosofía que se abren con lo que han comentado, pero también con su experiencia en este campo. Si quieren, yo creo que pues, que quiera comenzar de pronto, que tenga una respuesta más rápida y claramente organizada para que los demás vayan tomando la palabra luego.
Dale, si quieres yo arranco.
Maravilloso.
No sé si tengo la respuesta muy clara y organizada, pero bueno, puedo aventurarme a arrancar. Intentaría tejer un poco a partir de las respuestas también que se han dado en este conversatorio. Voy a empezar con esta analogía que ponía, esta metáfora que usaba Pablo de la cocina, ¿no? De cómo poner a cocinar. Y creo que pasa por una pregunta, digamos, el cómo poner a cocinar pasa por una pregunta, como lo decía también Maximiliano y lo intentábamos desarrollar con José Andrés, que pasa por una pregunta de qué es lo que se cocina específicamente. Yo sí creo que definitivamente la filosofía debe conmoverse, o sea, que es importante que se genere una incomodidad allí, porque siento que no lo ha hecho, y siento que en ese no lo ha hecho de pronto se ha quedado, y aquí voy con este comentario crítico que hacía Alexandra, se ha quedado de pronto voy a hacer un recurso didáctico para, o voy a crear una estrategia para, pero no como, venga, yo qué es lo que estoy enseñando, ¿no? O sea, llevamos enseñando las mismas personas una y otra vez, de las mismas maneras una y otra vez. Y de repente cuando nos preguntamos por la inclusión, nos preguntamos, no, la persona ciega, la persona sorda,
y ignoramos que de hecho las aulas son diversas, que de hecho tenemos una cantidad de diferencias dentro del aula que ya ameritarían que nos pensáramos precisamente y que nos generáramos un movimiento sobre esa tierra que hemos estado teniendo allí, que está muy chévere y que nos ha dado árboles y cosas muy lindas, pero que también hay una cantidad de violencias, de exclusiones que se han generado precisamente desde allí y que no solo, insisto, tiene que ver con ciertas comunidades, sino en general con el no reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, insisto, y de estas múltiples maneras. Ahora, claro, si nos situamos específicamente en ciertas comunidades, más aún vamos a encontrar una suerte de prácticas. Lady también lo decía y me parece muy, muy, muy pertinente este comentario que ya hacía de claro, pueden incluso resultar teniendo acceso, como también, insisto, lo decía Alexandra, como que a la institución y parece que eso ya basta y luego salen y entonces está una sociedad que discrimina desde el piso que hace hasta el medio de comunicación que tiene y mucho más hasta las posibilidades laborales que tiene. Entonces, desde ahí que siento que la incomodidad tiene que hacerse mucho más profundamente, o sea, no solo en términos de nuestras acciones cotidianas, sino en términos, en este caso, de la filosofía, cómo es que de hecho la filosofía se está planteando. ¿Qué es la lógica, por ejemplo? ¿Qué es la filosofía? Esta pregunta de para quién la filosofía me parece muy válida. Ha sido, podemos entrar en diálogo con una persona de una comunidad indígena, por ejemplo, y su saber va a ser también validado, escuchado. Puede ser, podemos enseñar lógica a una persona que no pueda ver, podemos plantearnos una discusión fenomenológica con una persona que no pueda escuchar. Y lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer. El problema es que tantos sesgos desde nuestra propia disciplina tenemos que no nos permite tejer esos puentes. Hablando del nombre del programa que se llama Puente. Creo que ahí hay un puente que es importante reconsiderar y como generar incomodidad. Esa es mi o sea, terminaría diciendo, si hay un reto que tenemos es incomodarnos, generarnos, de pronto también de permitirnos responder o interpelar, de pronto no responder, pero sí interpelarnos ante estas preguntas, por ejemplo, de las pedagogías, de las diferencias, ¿no? Que nos ponen de relieve ese tipo de situaciones y nos genera como, nos genera esta importancia, o nos da esta importancia, o nos, más bien, nos promueve la pregunta por los conceptos mismos que utilizamos y las palabras que utilizamos, incluso la palabra de inclusión, por ejemplo. Entonces, eso diría.
Andrés.
Sí, yo quería también decir algo al respecto y creo que va muy bien con lo que termina Ángela, y es que, bueno, pues sin duda los retos, pues hay unos retos didácticos, pedagógicos grandísimos, de los que seguramente pues muchos de ustedes tienen más experiencia de la que yo tengo, pero como también lo han enfatizado, pues no se puede quedar únicamente uno con esos retos, y no se puede quedar instrumentalizando únicamente, ¿cierto?, estos retos, sino que yo creo que hay unos retos también que yo diría filosóficos, unos retos, digamos, que la filosofía misma tiene que afectarse con este panorama, con esta realidad, ¿sí? Y que tiene que ver también con la forma como hay nuevos entendimientos de los conceptos, de algo, puede ser de nuevos conceptos o puede ser incluso de conceptos que tradicionalmente la filosofía ha pensado, ¿sí? Pensemos, bueno, Ángela ahora hacía unos ejemplos acerca de pronto discusiones fenomenológicas, de discusiones de algún tipo, pero pensemos, por ejemplo, en el concepto de conocimiento, ¿sí? El concepto de conocimiento y la epistemología en general, por ejemplo, ha sido tradicionalmente muy individualista. Y uno de los grandes retos que me parece que poco a poco la filosofía ha ido asumiendo es cómo puede haber una concepción más social, más colectiva, más incluyente de la epistemología, por ejemplo, ¿no? Cómo puede el conocimiento ser una cuestión que construimos juntos, no una cuestión que cada uno, por ejemplo, descubre aisladamente, ¿sí? Cómo la perspectiva del otro afecta específicamente mi propia perspectiva, ¿sí? Cómo se desacuerda, por ejemplo, o se llega a una situación de desacuerdo con otras perspectivas y cómo a partir de esa situación se puede construir nuevo conocimiento. Entonces, a mí me parece que, digamos, desde un punto de vista más filosófico, también hay unos retos que tienen que ver con el desarrollo de la filosofía misma, ¿sí? Y que, como lo han enfatizado muchos, pues, lastimosamente la inclusión y todo este discurso se ha instrumentalizado demasiado y pues la filosofía misma lo ha instrumentalizado en el sentido en que siempre aunque muchas veces ha aparecido el otro en sus discursos, ha aparecido el otro como un otro idealizado o como un otro lo más parecido a mí que uno se pudiera imaginar, ¿sí? No realmente como un otro. Entonces creo que ese es un reto, digamos, muy importante que estos discursos plantean a la filosofía.
Bueno, yo quisiera como retomar tres aspectos. Quisiera empezar por un lugar que pone Pablo con esta figura de la cocina. Yo diría, ¿quién está cocinando más bien? ¿Para quién se está cocinando y por qué se está cocinando? ¿Sí? Y entonces es una perspectiva muy clásica, porque históricamente quienes están cocinando son las mujeres, en unas condiciones bien particulares. Entonces me serviría de allí de quién. ¿Quién está en la cocina? ¿Quién se pone en ese ejercicio? Porque cuando nos ponemos allí, pues entonces están apareciendo prejuicios imaginarios, prácticas, roles, relacionamientos, ¿cierto? Y desde allí no es que aparezca el concepto que tenemos desarrollado como con los cuales nos estaba poniendo en cuestión Ángela y el profe Andrés, sino es eso lo que está atrás de mí y desde allí es donde empiezo a relacionarme, ¿no? Entonces nos movemos, por eso yo hablaba de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces tomamos el discurso de la inclusión que nos ofrece el ministerio, que nos ofrece la universidad en términos de las prácticas que debemos desarrollar y como que ya está bien y es suficiente lo que tenemos que hacer allí, porque entonces respondimos a ese proceso de acceso, lo encontramos en mi salón de clase, entonces hacemos los ajustes, me acuerdo lo que haya que hacer si es una perspectiva poblacional, además que es muy ruidosa esa perspectiva poblacional, porque no permite, ¿no? Porque las personas no son diagnósticos. Entonces me pienso la inclusión cuando entonces hay un diagnóstico como el autismo que interpela tanto. No, las personas no son diagnósticos. Y en ese sentido, ese discurso o esos conceptos que vienen de allí, pues te generan unas prácticas que no se han transformado. Entonces creo que estamos en esta idea de la filosofía trabajando con conceptos, pero esos conceptos no son suficientes, porque esos discursos, imaginarios, roles, actuaciones, siguen estando en unos discursos anteriores o en unos conceptos anteriores que le hacen mucho daño y que le hacen mucho ruido a la enseñanza, ¿sí? Porque entonces esperamos que sea un otro el que venga a hacer el ajuste o que sea un otro el que me recuerde que estamos con seres humanos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué en la filosofía no ponemos en cuestión esta idea del capacitismo, por ejemplo, como reto, ¿no? Porque entonces se tiene una idea de que el filósofo, en términos mayoritarios, ¿no? Es un ser dotado de luz, es muy inteligente, hay una capacidad allí desde esa perspectiva de la inteligencia única. ¿Y qué pasa con las otras personas que no se ajustan a esa idea de esa inteligencia, sino que desarrollan o tienen otras posibilidades de inteligencia? Pues no entran, precisamente porque además la filosofía es privilegiada, pero también termina siendo burguesa. Y entonces por eso les pregunto en términos de las prácticas o de los contextos y de los escenarios. Miren, la filosofía no llega a las comunidades rurales, no llega a las comunidades indígenas porque no hay un otro válido, ¿cierto? Desde ese lugar de privilegio con quien yo pueda dialogar o que esté a mi nivel en esa idea de estatus, ¿no? Desde donde yo pueda desarrollar un discurso o pueda hacer esa filosofía, ¿no? Incluso en las aulas de clase hay esa distancia entre el maestro y el estudiante, y eso ya es exclusión, y eso ya son unas prácticas de violencia. Entonces, no necesitaríamos tener a alguien que tenga un rótulo y que encarne un rótulo para recordarnos, pues que estamos en unos contextos, como nos decía Ángela, muy diferentes, muy diversos, muy cambiantes, además, que eso exige en nosotros, pues, movilizarnos. Pero la pregunta es, ¿qué tanto estamos dispuestos a transitar? ¿Sí? ¿Qué tanto estamos dispuestos en la filosofía a movernos de esos lugares que tenemos también ganados y que tenemos también, digamos, o que han conseguido también? Porque además yo no soy filósofa, ¿no? Y entonces en ese sentido es, nos vamos a mover, se van a mover de esos lugares, de esos discursos categóricos, de esas prácticas, ¿cierto? De ese lugar de privilegio, de ese lugar de clasificación. Si no lo vamos a hacer, va a ser muy difícil porque nos quedamos haciendo cositas, como poniendo pañitos de agua tibia y mirando a ver qué acontece. Entonces ponemos el agua, la olla con agua y luego miramos y nos preocupamos por los ingredientes. Pues sí, podemos hervir agua, pero ¿y qué va a pasar con todas las posibilidades que podríamos tener en esa cocina si es por allí que sería el ejercicio? Entonces creo que para poder hacer transformaciones tenemos que en serio pensarnos el encuentro con los otros, las otras, los otros, porque además los otros también nos generan muchas incomodidades cuando vienen personas que están transitando en su género y entonces empiezan unas prácticas de violencia, de exclusión, de silenciamiento, de borramiento, y entonces por eso el discurso o el concepto se nos queda corto. No es solo un discurso, no es solo un concepto, porque conceptos tenemos suficientes desde el área de la educación especial si se quiere, pero están cortísimos a la hora de pensar realidades, posibilidades, contextos, necesidades, apuestas, desarrollos y demás. Y en ese sentido vuelvo entonces, ¿para quién está haciendo la filosofía? Y nos preguntamos si así es suficiente, si ese para quién está siendo privilegiado. Y en el lugar donde además la filosofía se está corriendo, porque también está el ejercicio desde la idea de están matando la filosofía, pero la pregunta es quién la está matando y por qué la están matando, ¿cierto? Entonces también me pregunto en ese matar la filosofía, pues no será que en nuestras prácticas también hacen que ese ejercicio o que esa filosofía también vaya desapareciendo allí, porque seguimos en ese posicionamiento privilegiado, capacitista, hegemónico, etcétera, 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 desde donde nos estamos moviendo. Creo que ese es el mayor reto, si logramos pasar desde allí. Si no, seguimos haciendo cositas.
Gracias, Alexandra. Pablo y Lady.
Gracias, Max. Bueno, yo quisiera señalar tres ideas sobre los retos, tres ideas. Y con el permiso de ustedes, utilizar la metáfora esta de la filosofía como una forma de cocina que se democratiza. Y decirles, bueno, mi primera idea es que creo que efectivamente me reconozco en lo que han señalado pues los profesores y el profesor que previamente han comentado. Y es que cuando uno cocina, también hay que preguntarse qué es lo que está cocinando, ¿no? Si uno está cocinando, yo qué sé, pimentones irlandeses, el chef, pero pues uno va a cocinar es una zanahoria fermentada que tiene. O si uno va a hacer si va a utilizar una sartén para hacer una verdura salteada, pero pues uno no tiene una sartén con teflón, cosas de ese estilo. Digamos, todo eso hay que mirarlo en la metáfora, ¿no? Para poder entender que no todo el mundo podría cocinar el pensamiento o cocinar la filosofía del mismo modo, ¿no? Que es un poco hacia donde apunta como esto que estamos comentando. ¿Qué es lo que se cocina? Esa es una pregunta que a mí me parece muy importante entre las otras también. ¿Con qué instrumentos? ¿Quién cocina? Como se ha señalado. Y creo que eso nos lleva a un primer reto. Y es poder establecer unas relaciones más interesantes, polémicas, que interpelen, incluso como señalaban hace un momento, entre el conocimiento, digamos, el conocimiento filosófico, entre los pimentones irlandeses y otro tipo de saberes que también son muy importantes y son contextualizados y vienen desde otras tradiciones y lugares filosóficos, ¿no? Entonces creo que es muy importante esa pregunta de ¿cuál es el contenido de lo que se enseña? ¿Qué es lo que se cocina? Esa relación entre saber y conocimiento creo que es fundamental. Es más, la idea misma de decir que el conocimiento es uno y lo demás lo llamamos saber también es como muy particular. Creo que la idea es como ampliar eso y descubrir que uno puede hacer filosofía de lo que sea. Es más, que creo yo que es una exhortación, que hay que hacer filosofía de lo que sea. No solamente de los grandes temas, por supuesto, hay que seguir haciendo de esto, sino también filosofía de lo cotidiano, filosofía del rap, filosofía del proceso social, filosofía rural, en fin, un montón de cosas. La segunda idea que me surge sobre los retos es una articulación que está pendiente, y no solamente entre la enseñanza de la filosofía, sino yo creo que es un tema pedagógico y es la sintonía entre la instrucción, las formas de instruir y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esas cosas van de la mano. Es decir, no podría yo enseñar democracia siendo un profesor arbitrario y negándole la palabra a mis estudiantes. Así el contenido del tema sea democracia. Creo que tenemos una gran deuda como maestros y maestras en entender que la instrucción va de la mano con lo que se enseña y con lo que se aprende, es decir, las formas de darse. Y la tercera idea que me suscita también la profe Lady es, creo que una idea fundamental es, como decía Freire, tener claro que educar no cambia el mundo directamente, y con eso también como que bajamos un poquito el estrés, como que racionalizamos también nuestros compromisos como docentes y académicos. Educar, o sea, esto no, la educación no es lo que cambia el mundo finalmente, sino que para Freire lo que cambia el mundo es las personas, por supuesto, fruto de un tipo de educación distinta. Entonces, más bien como que hay un proceso transitivo que hay que tener en cuenta. Entonces, no es que la educación no puede ser esa que cambie porque no lo va a lograr, porque también está la economía, está la política, está la tecnología, pero sí podemos pensar esto como un proyecto de largo plazo y un proyecto de largo plazo donde las personas puedan repensar aquello que no está bien, como por ejemplo las prácticas explícitas de exclusión que se contradicen con la... con las dinámicas pretendidas de inclusión en los sistemas educativos. Entonces, bueno, esas son las tres ideas que quiero compartirles.
Gracias, Pablo. Se quitó el audio, Lady Joana, de pronto, no sé si...
Sí, ya, listo, ahí. Ya. Me dejan ustedes un montón de situaciones en la cabeza. Puntualmente estaba pensando en esos retos, como retomando la pregunta, esos retos de la filosofía en la clave de la inclusión, y estaba pensando que un poco sí son deudas que tenemos como maestros, pero también es que esa deuda no la podemos asumir solamente nosotros. Creo que este es un ejercicio en donde lo que han hecho... Estaba pensando en que cómo se empezó a discutir aquí de inclusión, y básicamente fue porque la ley nos llegó y nos tuvimos que poner a pensar en ello, y entonces estamos planeando cómo vamos a ajustar, cómo vamos a hacer ajustes razonables para ciertas poblaciones, pero entonces perdemos también una idea que decía la profe Alexandra muy bonita, y es que realmente el aula es muy diversa. Y estaba pensando, sí, yo tengo chicos que están transitando, chicas que están transitando, que no, ya no se encuentran ni siquiera con su nombre, sino quieren que los llamen de otra manera, y frente a ello, ¿qué estamos haciendo? Y ahí estaba recordando alguna clase de la universidad en donde la profe Consuelo nos decía: este siglo será en donde logremos aceptar la diferencia. Y aceptar la diferencia tiene unas connotaciones muy profundas, que no solamente es aceptar que él vive ahí al lado, o él o ella o ella vive al lado mío, sino que realmente convivimos, existimos, que sentimos diferente, que tenemos formas diferentes de ver el mundo. Y creo que desde esa intencionalidad de aceptar ese reto de Deleuze de entender la diferencia en su connotación más profunda, creo que ese tal vez será el reto más difícil para todos, porque no es fácil cuando se ha recibido educación, una educación que es tradicionalista, que no es para todos, que es excluyente, que mal que bien uno se va dando cuenta que este ejercicio de la filosofía sí es un ejercicio supremamente burgués, también haciendo alusión a lo que la propia Alexandra decía. Pues efectivamente eso no ha cambiado, históricamente no ha cambiado, la filosofía la siguen haciendo los que tienen la plata y el tiempo para hacerla. El resto somos, y yo digo, somos un poco obreros de la filosofía. Entonces, tratamos de bajar unos discursos supremamente elevados que se hacen en la academia para atrapar unos chicos que no les interesa, que no les gusta, y entonces nuestro ejercicio y nuestro reto más grande es coger esas enseñanzas y esos discursos tan elevados y volverlos un poco más sabrosos para coger el ejercicio de la cocina, sazonarlos de un poquito mejor, que sean más llevaderos para esta población, que ellos logren entender que esto puede gustar y que se puede acceder a esto sin tener que estar utilizando palabras y conceptos tan rimbombantes, que hay veces son lo que aleja la filosofía y lo que mata la filosofía y el interés por ella. Entonces, hay problemas que son filosóficos, que creo que eso es lo que más hay que rescatar, y desde ese problema filosófico es donde podemos acercar este ejercicio de la enseñanza y del aprendizaje y de entender el aula desde otros horizontes, desde otras organizaciones. Creo que ese sería como lo que se puede hacer o lo que se está haciendo desde este momento. Sin embargo, creo que sí ha sido un problema este cuestionamiento de la inclusión, porque no nace desde la escuela, sino que nace desde una imposición de la ley, ¿no? Y entonces lo que hace la escuela es tratar de adaptarse un poco a ella para atender esto, y desconociendo un montón de situaciones que puntualmente la ley debería venir acompañada con unos rubros para transformar toda la institución. Muchas instituciones no tienen rampa de acceso para este tipo de situaciones. Y no siempre son niños niños que vienen de Secretaría por Inclusión, sino que hay niños que se nos accidentan y entonces nos toca hacer un montón de movimientos institucionales para poder garantizarles el acceso al aula. Entonces creo que esto tiene que ir más allá y no es solamente responsabilidad de la escuela. Creo que claro que sí tenemos una responsabilidad, pero creo que esto sí tiene que trascender en unas discusiones mucho más fuertes, y es que así como hay una responsabilidad que está asumiendo la escuela, la sociedad tiene que pensarse esas inclusiones y pensar que esto va acompañado de unos rubros y que no se puede quedar en un ejercicio romántico de ya los metimos a la escuela, ya tienen un título y ya todo está solucionado. Creo que por ahí no es la vaina.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, lastimosamente, porque se abren muchas cuestiones. Creo que nos va quedando la idea de que la inclusión no es solamente un cambio de prácticas. Claro, pasa por un cambio de prácticas, desde luego. Quizá la atención se ha centrado allí, quizá pues porque somos maestros y nos debemos a nuestras prácticas. Pero como ustedes han mostrado, el asunto de la inclusión no es solamente el fijar la mirada en las prácticas docentes o prácticas de aula, tiene muchas más cuestiones. No hablamos mucho del currículum que se enseña, pero esa es otra de las cuestiones que suele tratarse, ¿no? De si lo que enseñamos es excluyente o no, digamos, lo tocamos solo con los ingredientes de los pimentones irlandeses, pero eso podría llevar a la cuestión de qué es lo que estamos enseñando. Pero también tiene que ver con las condiciones institucionales en las que se enseña, también tiene que ver con las disposiciones no solamente de cada institución, sino de las normas. Si hay profesores de filosofía, me gustó mucho eso que dijo Alexandra, hay profesores de filosofía en el sector rural, bueno, eso tiene que ver con si hay suficientes profesores, si se hacen concursos docentes para enseñanza de la filosofía o no se hacen concursos. Es una cantidad de cuestiones que tenemos que plantearnos. La cuestión, creo yo, que me encantaría que después la pudiéramos tocar, quizá en otro programa, es hasta dónde esto toca la idea misma de filosofía y los conceptos mismos de la filosofía, porque entonces esto de la inclusión no es solamente un asunto de prácticas o de condiciones institucionales. En el caso nuestro también tendría que ver con el desarrollo mismo de la filosofía. Y tendría que ver, desde luego, algo que a mí me gustaría después indagar, es el efecto que pudo haber tenido la separación entre la comunidad de profesores de filosofía y lo que se llaman los filósofos, que yo realmente esa diferencia no la entiendo. Pero claro, si lo que decía Lady, si uno separa esas comunidades, pues le queda que los profesores de filosofía son instrumentalizados rápidamente. Yo creo que quedan muchas cuestiones. Simón, no sé qué vamos a hacer, pero esto pues nos dio muy poquito tiempo aquí para tratarlo.
Bueno, hay que...
Cada tema es un programa nuevo.
Sí, ahí quedamos entonces con otra emisión pendiente, Maximiliano, y sin duda alguna son muchos los elementos, porque hoy de alguna forma también si pudiéramos encontrar dentro del marco de todos estos grandes retos, tendríamos que hablar de una culinaria filosófica, ¿no? ¿Cómo hacer de la filosofía también una praxis que deviene también horizontalmente, con unos gustos, con unos sabores muy específicos? Agradecerle a Alexandra Arias, a Lady Joana también el día de hoy, a Ángeles Rocío, a José Andrés Forero, a Pablo Vargas, a usted también, Maximiliano, por esta conducción. Y dejamos ahí en punta una serie de cuestiones, de preguntas que han sido muy valiosas, han sido realmente muy significativas. Y por supuesto, desearles a ustedes, a todas las personas que nos siguen, un feliz día del maestro, a todas aquellas personas también que desde el ejercicio y desde la convicción profunda de su labor dentro y fuera del aula, en distintos escenarios, en distintos contextos, hacen también de la praxis, de la docencia, del ser profesor, del ser maestro, algo que sin duda alguna transforma la vida. Así que muchas gracias, Maximiliano, y muchas gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy.
Gracias, Simón. Muchas gracias y también a toda la audiencia y a todos los todos los que conversaron hoy. Para no nombrar uno a uno porque me demoro más, es por eso.
Sí, tranquilo, no hay problema. Y bueno, también el agradecimiento muy especial a Edwin Álvarez Donato, a Paola Lava, a Juan Manuel Lozano, que nos han acompañado en la producción el día de hoy. Recuerden, El Puente se emite siempre de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, con temáticas muy diversas y con apuestas muy específicas. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá, en los 14:30.